En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos ocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, y ahora más que nunca. Todos nos preguntamos cómo será el día después del confinamiento y cómo van a ser las cosas cuando volvamos a la aparente normalidad. Y por eso vamos a tratar de encontrar una respuesta. Para ello, vamos a contar con especialistas que nos hablarán de, por ejemplo, si cambiaremos o no, de si hemos aprendido algo o no de esta experiencia tan dura. No tengan dudas, venceremos. Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel.
Bueno, pues justamente para tratar de buscar a los mejores profesionales que nos puedan dar esa respuesta, qué va a ocurrir el día después, el día que todo esto acabe, ya tenemos a uno de ellos, que es un colaborador habitual de este programa, es el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y militar en excedencia, a quien ya le preguntamos eso, cómo se va a afrontar desde la Universidad CEU San Pablo, al menos el día después.
Bueno, pues la verdad es que ya hemos cambiado. Ya hemos cambiado, Alipio, porque llevamos casi 4 semanas donde hemos sustituido lo que son las clases presenciales por clases online. Yo ahora no puedo reunirme, como a mí me gusta, con nuestros alumnos y dar una clase presencial donde tienes una interacción directa, pero lo que no podemos hacer es que nuestros alumnos pierdan el curso. Entonces, en toda la universidad se están impartiendo clases online. Estamos en una universidad virtual, de tal forma que todo el contenido teórico que se impartía en una clase presencial ahora se está recibiendo a través de una plataforma, Blackboard Collaborate Ultra, de tal forma que mantenemos los horarios, se mantienen las clases, el profesor y el alumno se enganchan a la hora de la clase y mediante chats sí que mantenemos una conexión con los alumnos. Pero fíjate que no solamente hemos avanzado en las clases. Esta situación de esta pandemia tan dura que estamos padeciendo nos obliga a sustituir las jornadas de puertas abiertas. No podemos hacer una jornada de puertas abiertas donde nos encanta recibir a los futuros alumnos de la universidad y a sus familiares, sino que tenemos que hacer unas jornadas de puertas abiertas virtuales también a través de esta plataforma. O incluso, un paso más allá, las pruebas de admisión de algunos grados de la Facultad de Medicina no podrán hacerse presencialmente porque no podemos reunirnos, insisto, y serán también virtual. Así que, desde luego, hemos cambiado ya y esto nos está haciendo utilizar herramientas que antes ni siquiera conocíamos.
¿Y va a cambiar, por ejemplo, la manera de relacionarnos incluso cuando estemos en un campus?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ahora vamos a valorar algo más que antes a lo mejor no damos tanto valor, que es el tiempo. Entonces, si podemos utilizar las plataformas virtuales para dar determinadas clases y utilizar la clase presencial para experiencias de razonamiento clínico, por ejemplo, para resolución de casos prácticos, para estrujar, nunca mejor dicho, el cerebro de profesores y alumnos, yo creo que va a ser un cambio a mejor el futuro de la docencia.
¿Y es previsible que a la hora de enseñar las sesiones online cobren cada vez más importancia dado el distanciamiento social?
Bueno, pues es cierto que va a cambiar la sociedad, eso está claro. Pero estamos hablando ahora de universidad. Puedo adelantar también que algunos congresos médicos van a dejar de ser presenciales. Hablo, por ejemplo, ahora del Congreso de la Academia Europea de Alergia, que íbamos a celebrar en Londres en la primera semana de junio. Pues en Londres, el Palacio de Congresos justo ha sido transformado en un hospital, igual que nuestro IFEMA en Madrid, con lo cual es imposible físicamente que nos reunamos los 10.000 alergólogos que nos reunimos todos los años. Entonces, desde luego, no solamente va a cambiar la docencia, sino también el aprendizaje de los médicos en el futuro, porque vamos a utilizar mucho más las herramientas online, que hasta ahora las conocíamos un poquito, pero no estábamos sacando todo su rendimiento.
Acaba de comentar la situación de algunos hospitales, digamos, de campaña, como este que nos decía de la ciudad de Londres, a imagen y semejanza de lo que hemos hecho aquí en Madrid, en IFEMA. ¿Qué ha supuesto para su facultad enviar, por ejemplo, a alumnos de los últimos cursos del grado de las distintas disciplinas sanitarias o de la salud a hospitales para colaborar en los tratamientos contra la COVID-19?
Bueno, pues en primer lugar, decir que estamos muy orgullosos de nuestros alumnos, el grado de preparación que tienen técnica y científica, pero también humana y vocacional, de tal forma que pueden estar ya ayudando efectivamente en los hospitales. Es importante resaltar que son los alumnos de último curso de enfermería y siempre con carácter voluntario y siempre bajo supervisión de un profesional de enfermería. Y afortunadamente, como llevan 4 años en los hospitales universitarios de nuestra facultad, el grupo HM, pues han integrado de forma muy fácil. En cuanto a los médicos, son ya graduados del curso que terminaron el año pasado, 18-19. Como estamos en esta situación, pues no pueden adjudicarse las plazas del MIR, no se ha producido ese acto habitual. Y tenemos ya, efectivamente, alunos, que ya no son alumnos, perdón, médicos graduados de la Facultad de Medicina de San Pablo, que están ya incorporados también de forma voluntaria, con un contrato, ejerciendo en el grupo HM. Con lo cual es un orgullo que o alumnos de último curso de enfermería o médicos recién graduados estén ya incorporados en la lucha para vencer, como muy bien has adelantado, que venceremos a esta pandemia de COVID-19.
Y otra cuestión, ¿cuál es el papel del ejército en esta crisis? Está dejando claro por qué es tan importante para cualquier sociedad, y aquí lo estamos viendo. Usted es médico militar en excedencia.
Efectivamente, casi he estado cerca de 30 años de servicio activo y conozco bien la sanidad militar, las fuerzas armadas, y desde luego, afortunadamente, se prepara la sanidad militar para trabajar en paz y trabajar en guerra. Todas las misiones en el exterior que han sido un éxito en cuanto a la asistencia sanitaria y toda esa experiencia, y con la sanidad en paz también que tenemos experiencia, permite que, por ejemplo, el Hospital Central Gómez Ulla permita atender a pacientes que no pueden ser atendidos en otros hospitales, aunque ya está incorporado a la red sanitaria pública. Y ahí, desde aquí quiero lanzar un mensaje de ánimo y de reconocimiento, no solamente a los médicos y enfermeros, sino al resto de profesionales del Cuerpo Militar de Sanidad, los veterinarios, los odontólogos, los farmacéuticos y los psicólogos, que están en primera línea. Pero también otras unidades del Ejército del Aire, de Tierra o de la Armada, están ayudando en el montaje de hospitales de campaña por toda la geografía, y desde luego en el hospital del IFEMA, que puede tener una capacidad de hasta 5.000 camas. Ahora hay más de 1.000, cerca de 2.000 ya camas funcionando, pero puede llegar a tener 5.000. Es un éxito de la sanidad militar, que está, como no puede ser de otra manera, muy unida, muy jerarquizada y muy disciplinada.
Pues nos quedamos con esa visión que compartimos absolutamente, y le deseamos todo lo mejor, esperando y confiando en que esta pandemia la podamos dominar lo antes posible y recuperemos esa normalidad perdida también en la universidad. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias. Buen día, Alipio.
Gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos avanzando en este programa especial de Fórmula Salud con ocasión de la crisis del coronavirus que estamos viviendo de manera muy especial en la Comunidad de Madrid, en nuestro país y en definitiva también en todo el mundo. Pero lo que más nos afecta en el caso de los madrileños es aquello que obviamente tenemos más cercano. Son muchas las personas que lo están pasando mal, que no estamos acostumbrados, y más en una cultura mediterránea, a vivir encerrados en nuestras casas. Aquí la vida estamos acostumbrados a hacerla en la calle, y eso supone dificultades para asumir eso que ahora mismo es la mejor medicina, quedarnos cada uno de nosotros en casa. Pero cuando se tienen problemas de salud, la situación cambia y se vive seguramente de manera muy distinta. Y cuando además concurre una enfermedad mental, que son muy frecuentes, la situación también se puede hacer especialmente compleja. Y para abordar este tema tenemos con nosotros en este programa especial a Pilar Caminero, enfermera y psicóloga, coordinadora de Enfermería de Salud Mental de la Comunidad de Madrid, a quien ya le preguntamos si es importante cuidar la salud mental en estos momentos de confinamiento y cómo se consigue hacer eso.
Pues evidentemente, claro que es importante. Los patrones más o menos de seguir las mismas pautas, pero ahora con una serie de recomendaciones más específicas.
¿Cómo cuáles?
Pues en primer lugar, bueno, si me permite, quería primero agradecer y felicitar a las personas con enfermedad mental, porque yo donde trabajo estamos recibiendo muy pocas llamadas, muy pocas preocupaciones y muy pocas quejas. Y esto nos dice que la persona con enfermedad mental, pues en el fondo, pues está bien preparada para manejarse, que tiene defensas, que está capacitada para afrontar los problemas, pues igual que los demás. Y, bueno, pues decirles principalmente que el bienestar no significa la ausencia de problemas y enfermedades, sino por todo lo contrario, es tomar conciencia de ellos y aprender a gestionarlos y modificarlos de manera personal o colectiva. También, bueno, pues decirles a las personas con enfermedad mental que todas las enfermeras estamos en nuestros puestos de trabajo esperándoles para que nos llamen o para asesorarles o para ayudarles en lo que queramos. No hay déficit de personal, estamos aquí. Luego, bueno, pues que sentirnos bien, a veces se nos olvida que es un estado multidimensional que tiene que ver con los pensamientos, las emociones y con el cuerpo. Y estas tres dimensiones es un triángulo continuo que podemos activar o desescalar. Por ejemplo, si pienso mucho en negativo, pues esto me provoca mucho miedo, que es una emoción negativa, y a su vez me puede llevar a enfermarme más y afrontar el problema de peor manera. Hacer hincapié en el miedo y la preocupación, que ahora es normal tenerla. No hay que intentar no tener miedo, todo lo contrario. Sí que no hay que regocijarse en él, pero que es positivo identificar las emociones, aceptarlas, y sobre todo, pues es saludable, ¿no?, mantener la calma. También quería decir un poco el tema de los pensamientos o los aspectos cognitivos, que es la forma como interpretamos el mundo, los problemas, incluso a uno mismo. Los pensamientos son relevantes por la continua sobreinformación de noticias que nos pueden producir pensamientos intrusivos, incluso distorsionados. Es normal que aparezcan. Simplemente hay que gestionarlos, cuestionar su validez y tratar de buscar otros menos catastrofistas, ¿no? Por tanto, cuidado con oír todo el tiempo las noticias. Con dos veces al día yo creo que bastaría. Hemos de mantener una actitud positiva, decirnos autoinstrucciones tales como no tengo por qué enfermar, puedo superar esto, mi vida vale, esta situación no durará siempre, pasará, y que no estoy solo, aunque esté aislado. Para prevenir el funcionamiento, el funcional deterioro cognitivo que pudiera llevar el aislamiento, pues hemos de mantenernos orientados en el tiempo y en el espacio, mirar el reloj, el calendario, leer algún libro de mi gusto, hacer pasatiempos, organizar actividades, siempre con relación al día y la noche. Y luego ya quería centrarme en unos puntitos muy concretos que tienen que ver con los aspectos fisiológicos de la conducta saludable, ¿no?
A ver.
Concreto. Continúo, ¿no? La importancia, por ejemplo, primero de los autocuidados, ¿no? Dentro de ello, pues todo el mundo sabe lo que es la prevención, no voy a ahondar ahí, pero me gustaría destacar las creencias erróneas, por ejemplo, con el consumo de tóxicos y bebidas alcohólicas. Recordar a nuestros pacientes que el alcohol es un depresor, que no palía mi situación, ni me anima, ni me ayuda, sino todo lo contrario. Hacer hincapié también en este tipo de personas con problemas de salud mental, la autoadministración de medicación. Importante seguir las pautas habituales, pudiendo utilizar lo que le llamamos la medicación de rescate, pautada por los psiquiatras. O si lo consideran oportuno, pues llaman para consultar. Otro punto que tiene que ver con la forma de alimentarnos, ¿no? Yo considero mejor comer poquito y a menudo, 5 veces al día, sin exceso de hidratos, preferiblemente fruta y verdura que contienen vitaminas y son los que nos protegen de las enfermedades. Llenar la nevera de líquidos y zumos y saber siempre que un cuerpo bien alimentado pues se enferma mucho menos. Ajá. El tercer punto, continúo, ¿no?
El tercer punto
me parece oportuno en cuanto a las conductas saludables es la eliminación, que estamos viéndolo. Como todos saben, el sedentarismo genera estreñimiento. Para ello, es recomendable aumentar la ingesta de líquidos a mínimo 8 vasos al día y tomar alimentos con mucha fibra. Con respecto a la actividad y al ejercicio, es que he ido haciendo como unos puntos que hemos ido viendo los enfermeros, que son importantes, pues es muy oportuno la actitud de levantarse de la cama como si fuese un día normal. Hacer rutinas. Hacer autorregistros diarios, una tabla con horarios que luego uno trate de cumplir. Si se dispone pasillos a andar, contar los pasos, contar la distancia, ejercicio, levantarse, sentarse, estiramientos. Yo recomiendo una actividad para ellos y para todos, ¿no? Sería hacer mascarillas, por ejemplo, con tela que tengamos en casa, para nuestros profesionales sanitarios que tanto queremos y para nuestros vecinos y familiares. Ayudar a los demás es un buen antidepresivo en sí. Luego, destacar sobre el sueño. Me quedan dos que he pensado. No es saludable ahora pasar más tiempo en la cama de lo habitual, no. Ajá. Ni empeñarnos en dormir más. No abusar de la siesta, sino conciliar el sueño, pues trato de no tomar excitantes, hacer respiraciones, realizar relajación, oír música y sobre todo pasar el día tranquilo.
Ajá.
Otro punto, las relaciones. Hacer uso del teléfono, las veces que haga falta, conectarme con los amigos, la familia, los grupos online, pensar, no he perdido a mi familia ni a mis amigos, todos siguen ahí. Y el último punto eran los valores y las creencias, que ahora pues mucha gente mayor, nuestros pacientes, pues hay celebraciones online, misas, los sacerdotes están subiendo en YouTube, de acceder a grupos de familiares o videollamadas. Y bueno, ya no quiero más, nada más que, yo qué sé, ya que me dais la oportunidad, muchísimas gracias, pero sobre todo quiero terminar y lanzar un agradecimiento y mucho ánimo a las enfermeras, en este caso las que yo represento, las de salud mental, por su cercanía, su actitud, su entrega, su valía, y que desde luego nunca pensábamos que el Año Internacional de la Enfermería iba a aportarnos esta relevante visibilidad y homenaje.
Desde luego. Pilar Caminero, muchísimas gracias porque efectivamente son una profesión capital en todo lo que tiene que ver con los cuidados de salud de siempre. Este año, como bien dice, especialmente porque se celebra, ha sido designado el 2020 Año Internacional de la Enfermería por la Organización Mundial de la Salud, y en esa enfermería también están ustedes, las que se dedican a la enfermería en salud mental. Muchísimas gracias por esta batería de consejos que no solamente le van a venir bien a las personas con algún problema mental, sino que a todos, lo tengamos o no, porque son de mucho sentido común y que seguro que vamos a seguir. Muchísimas gracias y que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a usted.
Gracias.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Oh, oh, oh. Es el ángel de la guarda para los demonios. Oh, oh, oh. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Oh, oh, oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Oh, oh, oh. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Oh, oh, oh. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Esa palabra que escucha cada suspirar es una vela encendida, porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe. Cuando se pone valiente no sabe frenar. No tiene miedo a la gente, lucha en el desorden. De la justicia canalla por la libertad. Una vela encendida, porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo. Qué hacer cuando la derrotaron. Ella aprendió de las lágrimas, harta de llorar. Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Un, dos, tres, ¡gracias!
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Solo tengo recuerdos de un pasado feliz. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí. He vivido unos años algo duro sin ti. Ahora quiero olvidarlo y volver a reír.
Seguimos avanzando en este programa especial Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid. Y bueno, pues puestos a mirar o fijando la mirada en qué ocurrirá cuando todo esto lo podamos llegar a superar, pues queremos saber cuáles son las enseñanzas que podamos tener. Y está con nosotros ya Javier Fernández Aguado. Él es presidente de MindValue y director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria La Caixa de IE Business School, a quien ya le hacemos la pregunta que todos queremos la que todos queremos una contestación. ¿Qué enseñanzas debería dejarnos esta crisis sanitaria que estamos viviendo y que sin duda nos va a marcar de aquí en adelante?
Bueno, las enseñanzas son múltiples. Quizá una importante es que el principal viaje que debemos hacer en la vida es hacia nosotros mismos, porque la gestión de cualquier organización empieza por gestionar bien a uno mismo, y uno de los elementos fundamentales es la fortaleza unida a la paciencia. Por tanto, de esta crisis, si la aprovechamos, podemos salir todos más sabios.
¿Y vamos a tener que cambiar necesariamente, por ejemplo, reforzando la formación para adaptarnos a nuevas condiciones de la realidad?
Sin ninguna duda, la vida es aprendizaje. Como bien dijera Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Y en estas condiciones difíciles para todos, evidentemente más para aquellos que están falleciendo y sufriendo, y también para todos aquellos que estamos confinados, pues es una escuela, la escuela del dolor, siempre ha sido la más eficaz para que el hombre avance.
¿Cómo deberían ser los líderes de un futuro cada vez más imperfecto a tenor de esta experiencia?
Hace años yo propuse que el liderazgo es un idioma compuesto por tres capítulos. Ese idioma tiene un primer capítulo que son las habilidades técnicas. Estas va a haber que reforzarlas, sobre todo todas aquellas que hacen las nuevas vías de comunicación que gracias a Dios hoy disponemos y que esta crisis va a fortalecer. Hay un segundo gran capítulo que son las habilidades comportamentales que también esta crisis nos está haciendo a todos reflexionar sobre ellas. Antes mencionaba la paciencia, la fortaleza, pero son muchas más, la empatía, la capacidad de comunicación y tantas otras, ¿no? Y hay un tercer capítulo en el que deberíamos profundizar también, que es el de la ética, el de los valores, el del sentido de la vida.
No sé si este último es más importante que los otros, o no, ¿cómo lo ve?
Pues a decir de Aristóteles, sin duda sí, porque lo más importante es saber hacia dónde vamos y el por qué vamos hacia allí. Esta crisis yo creo que nos está ayudando a todos quizá a correr menos y cuando salgamos de esta a pensar bien si estamos caminando en la dirección correcta. Tenemos además una enseñanza, vamos, en este caso una contraenseñanza, que es hacer exactamente lo contrario de lo que están haciendo los dirigentes políticos que ahora mismo nos desgobiernan. En ese sentido, tenemos una capacidad de aprendizaje, aunque sea por vía negativa.
¿Las presuntas soluciones sencillas a problemas complejos van a ser parte ya de la historia?
Bueno, es que nunca ha existido una solución sencilla. Yo en una de las investigaciones que estoy acabando de rematar recojo un texto de comienzos del siglo XII en el que en un texto sobre management, sobre el gobierno de organizaciones, se dice es que gobernar en el siglo XII ya no es tan fácil como antes porque las cosas se han complicado mucho. Estamos hablando de hace 8 siglos, ¿no? Hoy en día las cosas son muy complicadas y quien ofrezca soluciones simples, pues como su propio nombre indica, es un simplón.
Y a tenor de lo que estamos viendo, cómo es la situación en nuestro mundo con nuestros dirigentes, no solamente nacionales, también en el ámbito internacional, cuando esta crisis pase, ¿seguirán los mismos? ¿O cree usted que va a tener que haber cambios necesariamente?
Hombre, lo razonable es que los hubiera, sobre todo en aquellos que están demostrando mayor ineptitud, que son unos cuantos, no solo los nuestros, que quizás se lleven la medalla de oro, pero hay otros que están en medalla de plata también, ¿no? Lo mismo que después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo cambios en el liderazgo, incluso de aquellos que habían actuado con mayor sensatez, es lógico que después de esta crisis, que va a ser prolongada primero, como es evidente, en lo médico y posteriormente en lo social y en lo económico, es deseable ver caras nuevas de gente, ojalá, mejor preparada.
¿Y cree usted que vamos a tener que aprender, por ejemplo, a lidiar con problemas reales y abandonar de una vez por todas la preocupación por los problemas ficticios que muchas veces nos creamos de manera absolutamente artificial?
Sin ninguna duda. Quizá esta crisis debe ayudarnos a pensar un poquito más en el presente, en las relaciones personales y no en esas utopías, por no decir tonterías, que a veces crean determinadas personas para justificar su sueldo. Yo creo que en este sentido C.S. Lewis tenía mucha razón cuando en su libro Una teoría del dolor decía, con términos teológicos que yo traduzco ahora a la gestión, él decía que el sufrimiento es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. Creo que eso es cierto y creo que también es cierto que las contradicciones, el dolor, el sufrimiento que estamos viviendo debería ayudarnos para pegar pie a tierra y para ser capaces todos de vivir en unas circunstancias normales esa solidaridad de la que tantos millones de españoles están dando ejemplo en estos días.
Nos quedamos desde luego con ese ejemplo y a esperar a ver de qué manera se afronta el final de esta auténtica crisis, no solamente sanitaria, también económica, social y de valores. Y esperemos a conocer cuál es el camino que todos, unos y otros, seguimos. Javier Fernández Aguado, muchísimas gracias por estar en Fórmula Salud con toda nuestra audiencia y le deseamos que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias e igualmente para todos.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos avanzando en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus aquí en Onda Madrid y más allá de las cuestiones que afectan directamente a nuestra salud y al propio sistema sanitario como consecuencia de la pandemia por este coronavirus, también la actividad económica y el ámbito laboral se sienten especialmente concernidos y preocupados por la situación. Algunos de los sectores más afectados pues intentan que las consecuencias sean las menos posibles, pero queremos también pulsar la opinión de aquellos que están en ese ámbito. Y tenemos ya con nosotros a Enrique Costas, que él es director general del grupo Terras Gauda, a quien ya le comentamos que su sector continúa abierto y que le queremos preguntar cómo está siendo el trabajo del grupo durante estos días tan difíciles.
Hola, buenos días. En principio estos días obviamente nos marcan a todos, desde el aspecto personal, familiar, sociedad. Y claro que laboral. Nosotros, como empresa que sigue con la actividad, básicamente porque el cultivo del viñedo debemos seguir y porque seguimos suministrando pues a las cadenas de alimentación y en exportación. Obviamente nuestro principal cliente, que es la hostelería nacional, está cerrado. Pero haciendo reflexión, el otro día, yo creo que mantener esta cierta actividad, este músculo un poco, aunque sea al ralentí, creo que contribuye muy mucho a un estado de ánimo algo más positivo que incluso nuestra propia gente que está teletrabajando o la gente que está absolutamente en casa, ¿no? Creo que esta cierta actividad, el no bajar la persiana, nos mantiene con una expectativa, yo creo que más positiva, ¿no?
¿Y los trabajadores se encuentran animados, con ganas de dar lo mejor de sí mismos en esta situación, en fin, absolutamente novedosa?
Absolutamente. Yo creo que una de las cosas que estamos comprobando y que tendremos tiempo de reflexionar cuando esto pase, es que realmente el sector privado se está mostrando muy competente. No quiero decir incluso en contraposición con otros, pero el sector privado está mostrando muy competente. Lo vemos en las cadenas de alimentación, que enseguida han revisado sus procedimientos, las colas de la gente, la desinfección. Lo vemos en el transporte, en el reparto mensajería. El sector privado está a la altura, por supuesto, y como siempre, la sociedad civil y el sector privado vamos a ser los que tengamos que sacar al país adelante, que siempre, realmente siempre, siempre sino así. Los trabajadores, repito, lo que te respondo a lo que me decías, no solo están implicados absolutamente, obviamente la implementación de las medidas de prevención, que es facilísimo porque la gente está más que concienciada y la respetan y es más, incluso mejoran esos procedimientos. A colaboración, nosotros desde la Asociación de Bodegas de aquí del Rosal, pues estamos también ayudando a desinfectar nuestros ayuntamientos, nuestros pueblos, y nos sobran voluntarios dentro de nuestra organización. La gente, como siempre, está mostrándose absolutamente competente, como decía, y positiva, claro que sí.
Y otra cuestión, porque claro, al hilo de esta situación, imagino que también tienen que ir preparando algunos planes para cuando todo esto pase y tratar de recuperar la normalidad perdida. No sé si, entiendo que de golpe no, será de una forma gradual. ¿Cómo se trabaja eso en una empresa como la suya?
Esa es la pregunta del millón. Aquí realmente para esa estrategia, obviamente, nosotros como cualquier empresa, grande o pequeña, tenemos que gestionar el día a día, el corto, y tenemos que gestionar el largo. Lo primero que necesitas para tener claro ese plan de reactivación es tener plazos, que es lo que no tenemos. Nosotros, obviamente, como cualquier empresa, lo primero que hemos hecho es analizar qué capacidad de aguante tenemos en esta situación, donde, repito, nuestro principal cliente, que es restaurante, Horeca Nacional, repito, está cerrado. ¿Qué capacidad de aguante? ¿Qué capacidad de aguante tenemos también sin aplicar ERTES, sin tener medidas que perjudiquen a nuestra plantilla y a nuestros empleados? Cada vez esos plazos, pues días que estás más optimistas los revisas más a la corta y días que estás menos optimistas los revisas más a la larga. Qué duda cabe que, muy bien decías, efectivamente esa normalidad tardará más o menos en recuperarse, entre comillas. Nunca será lo mismo el país que dejamos atrás el 14 del mes pasado, pero se recuperará. Y lo principal eso es que arranquemos, quitarnos la preocupación del problema de salud, quitarnos ese agobio, esa tristeza que yo creo que llevamos todos en el cuerpo, y a partir de ahí, claro, por supuesto que arrancaremos. Y por supuesto que a partir de que arranques, pues esos plazos, pues te irás readaptando a ellos. Tu plan, como el de cualquier otra empresa que tiene ahora mismo la persiana bajada, es empezar a arrancar en el kilómetro cero otra vez y empezar a funcionar, que duda cabe.
Claro. Y esta crisis sanitaria, que ya es una crisis global, ¿cree usted que va a poner frenos a la globalización tal como al menos la entendíamos antes de esta pandemia?
Claro, desde un punto de vista muy personal, pero efectivamente, se ve que realmente la globalidad funciona, pero también tiene sus debilidades, sus puntos débiles. Las sociedades Ahora mismo vemos un poco el problema a nivel de Europa y a nivel mundo, ¿no? Yo repito, creo que en una situación de normalidad donde el día a día lo lidera el sector privado y lo lidera la sociedad civil, las cosas volverán a estar en su sitio, que seguramente tampoco es el modelo que nos presentan día a día, pero es un poco la realidad. Yo creo que esa globalidad no la vamos a perder como ciudadanos, como mercado, porque lo contrario, sabemos y se demuestra que es absolutamente inviable. Esa globalidad la necesitamos. Hoy día los mercados interconectan, están actualizados, tienen la información al momento y yo creo que eso va a seguir, vamos a recuperarlo, por supuesto que sí.
Seguramente nos comentan los expertos sanitarios con los que habitualmente consultamos en este programa que lo mejor de esta crisis ha sido el confirmar algo que todos de alguna forma ya teníamos implícito, sabíamos que iba a ser así, que es que tenemos unos profesionales de primerísimo nivel absolutamente comprometidos con el ámbito sanitario, aquellos que trabajan en ese ámbito. Pero también en el caso de las empresas, lo que usted nos conoce, quizá la mayor fuerza que tiene es el saber que sus trabajadores también están comprometidos, como nos decía, a que esto termine y a volver a esa normalidad. En el grupo Terras Gauda, ¿cómo afrontan ese futuro con una cierta incertidumbre en la que todos estamos incluidos?
Pues con la absoluta implicación. Lo que yo es un poco lo que decíamos antes. Hablabas ahora del sector sanitario. Las personas que están dando su vida y dando su esfuerzo, eso va más allá de su deber profesional. Eso es, esa implicación es como personas, lo que decía, sociedad civil la que está sacando adelante. Todo el mundo tiene que aportar y está deseando aportar su grano de arena para reactivar esto. Realmente nosotros que tenemos nuestro departamento de administración o comercial teletrabajando están, te lo aseguro, mucho peor que los que estamos aquí en la actividad. La gente necesita hacer algo para ayudar a sacar esta situación adelante y necesita hacer algo, y por eso a veces también es difícil concienciarlos que el hacer algo es quedarse en casa. Pero lo comentaba antes, cuando desde los ayuntamientos nos solicitan colaboración para fumigar, desinfectar, a primerísimas horas de la mañana sobra gente. No es que no haya problemas, es que sobra gente que quiera hacer algo, aportar algo, ayudar. Y eso creo que es el activo mejor que tiene cualquier sociedad, y la nuestra a nivel país es un ejemplo de ello, lo ha sido siempre. Aquí desde Galicia hemos sufrido catástrofes como el Prestige, como mil cosas, y siempre la sociedad civil ha dado la talla, por supuesto que sí.
Pues Enrique Costa es director general del grupo Terras Gauda. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nuestros oyentes y esperemos que esto pase pronto y que volvamos a esa normalidad perdida lo antes posible. Gracias y que tenga buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todo el mundo con mucho ánimo.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bueno, y como siempre hacemos en este programa, intentamos obtener miradas, perspectivas diferentes sobre el mismo asunto. Y en esta gran pandemia que nos ha tocado vivir en nuestro país, con una especial afectación en algunas comunidades, como es el caso de la Comunidad Autónoma Madrileña, pues queremos saber cuál es la opinión de esos otros ciudadanos, de esos otros colaboradores habituales de este programa que tienen un prisma diferente. Y uno de ellos es médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a quien ya saludamos.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
No hay duda de que nos ha tocado vivir la historia, que casi siempre es una maldición.
Estamos viviendo probablemente la crisis de nuestras vidas, probablemente, sin duda ninguna, nos toque afrontar un tiempo de enormes dificultades para nuestro país, para nuestras familias, para la ciudadanía en general. Creo que nadie en el mundo va a estar exento de tener lo que hacer, ¿no? Pero ahora se trata básicamente de ganarle la batalla al coronavirus, del que vamos conociendo cada día más, y que a medida que vamos conociendo cosas no deja de sorprendernos, ¿no? Está teniendo un comportamiento muy atípico, está teniendo unos impactos muy variados en función de la carga viral, y derivado de ello probablemente las estadísticas puedan resultar ciertamente inexactas. Hay muchos científicos que coinciden en la idea de que podemos estar ante unas cifras globales entre 5 y 10 veces por encima de lo que se están conociendo, ¿no? Y ello obedece a que hay mucha gente que lo está pasando en casa, mucha gente que lo está pasando en casa con una sintomatología más banal. Incluso puede haber gente que lo haya pasado y casi no se haya dado cuenta, ¿no? Por eso es solo el tiempo y una masiva realización de test permitirán tener una cifra exacta, ¿no?
¿Y cuáles son las prioridades en estos momentos?
Por eso ahora de lo que se trata es de hacer frente para que los impactos en salud sean los menos posibles, ¿no? Y eso requiere un buen funcionamiento de atención primaria. Evitar camas de UCI y evitar camas hospitalarias solo se consigue si se hace un buen tratamiento domiciliario desde el minuto uno, si se hacen diagnósticos tempranos, con tratamientos tempranos y seguimientos cercanos. En cualquier caso, podemos estar en estos días en la situación de máxima necesidad de camas hospitalarias y de UCI como consecuencia de que fue la semana anterior en la que se produjo el máximo número de casos en el conjunto de nuestro país, ¿no?
Hay quienes insinúan que ante el número de casos unas comunidades lo están haciendo mejor que otras.
El hecho de que unas comunidades puedan tener más que otras no tiene nada que ver con la gestión, tiene que ver con la propia evolución, tiene que ver con las concentraciones de población y tiene que ver con factores variados, pero sobre todo tenemos que ser capaces de mantenernos en una enorme unidad de acción, prepararnos todos psicológicamente para hacer frente a las consecuencias y estar unidos. Yo creo que de esto solo se sale con un gran pacto de fraternidad, de concordia y de reconstrucción, y ese será el momento en el que yo creo que este país se medirá y estará en disposición de estar o no a la altura. Yo espero y confío que sí, que seremos capaces de hacerlo, y si alguno no quiere o no puede o no sabe, pues que se quite del medio y deje paso a aquellos que estén convencidos de que esta es una realidad que tenemos que vencer entre todos.
Pues muchísimas gracias, buen fin de semana, presidente, aunque será difícil que lo sea.
Un fin de semana para todos y para todas, en el que nos sintamos muy cerquita de aquellos que lo están pasando peor.
Te dijera, amor mío, que temo a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba.
Bueno, pues de esta manera, con la información que le hemos aportado a lo largo de este programa especial de Fórmula Salud aquí en Onda Madrid frente al coronavirus, ponemos el punto final a esta edición. Ya saben, como siempre, este programa ha sido posible gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito baile de muerte.